Esta semana, más allá del debate que se ha producido por las incongruencias en los cálculos entre la administración pasada y la administración actual en materia de deuda, los ruidos en torno a Codelco, bueno, hubo otras dos noticias también muy importantes y que parecen haber quedado relegados como en segundo orden por lo que ha estado pasando también en materia de contingencia, pero que creemos que son tremendamente importantes para hablar aquí. Se trata de dos noticias que parecen amenazar la libre competencia en nuestro país. La primera es la acusación de la Fiscalía Nacional Económica de una eventual colusión entre las empresas de vales de alimentación Edenred y Pluxi. Pluxi es lo que antes era Sodexo, para quienes están un poco perdidas, y otro es una denuncia de los canales de televisión contra Google por eventual caso, por eventual abuso de posición dominante. Son casos evidentemente distintos, pero que caen en esta categoría de casos de libre competencia y también tocan ciertos elementos de nuestro día a día. Y para entender qué está pasando, invitamos a Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Universidad Finisterra y de la Universidad Católica. Felipe, un gusto tenerte con nosotros en la radio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ustedes, Gabriela. Muy bien.
Qué bueno. Felipe, los delitos contra la libre competencia son bastante difíciles de destapar, de investigar, y en esta semana tenemos una acusación de la Fiscalía Nacional Económica y una denuncia entre privados. ¿Es esto una muestra de que nuestra institucionalidad parece estar débil para evitar que sucedan, o es una muestra de que nuestra institucionalidad es fuerte, que permite hacer frente a situaciones que amenazan el buen funcionamiento de los mercados?
Sí, es cierto que nuestro sistema de libre competencia tiene pocos casos contenciosos, es decir, donde se demanda a alguien, la fiscalía a un actor o demandas entre particulares. Sí. Pero hay muchos casos de operaciones de concentración en donde hay que revisar que las empresas se fusionan una compra a otra. Entonces, la pregunta puede ser un poco engañosa porque hay muchas cosas que no vemos en que sí hay un sistema de control. Y eso sumado al hecho de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía también tienen potestades que son, digámoslo así, administrativas, que son muy intensas. Sí. Pueden dictar normas también, pueden hacer propuestas normativas, estudios de mercado, como el que vimos ahora, que tienen que haber comentado sobre el comercio electrónico.
Sí. Entonces, de los notarios, que terminó en una ley también. Notario,
exactamente. Entonces, hay mucha actividad, educación superior, hay mucha actividad en el sistema, pero es cierto que casos de colusión son pocos, cada vez menos. Hubo un boom, entre comillas, de ciertos casos de colusión derivado de la creación de la erosión compensada. Luego hemos tenido quizá una caída, porque ya muchos de los casos que se destaparon gracias a la erosión compensada ya no existieron. Y estamos viviendo quizá como un revival de algunos casos últimamente, que ya eran casos, digamos así, de arrastre, y otros casos que pueden ser algo más nuevos. Entonces, yo creo que sí, estamos teniendo como una vuelta a la colusión, y lo que tú decías es muy cierto. Es muy difícil saber que hay un caso de problemas de competencia, sea colusión o abuso, posición de dominio, porque todos los actores tienen incentivos muy fuertes a no contar nada.
Sí, y por eso también es tan importante la figura de la delación compensada, y vamos a hablar de eso, pero antes de hablar en general, vamos al caso en particular de Edenred y de Pluxi. La Fiscalía Nacional Económica está acusando a estas dos empresas de haberse repartido el mercado de vales de alimentación durante casi 9 años, es decir, una lógica de tú no me tocas lo mío, yo no te toco lo tuyo, ¿no? ¿Qué tan grave es este tipo de colusión en términos de libre competencia? Porque en el caso, por ejemplo, de la colusión en el mercado de los pollos, había una cosa de precios, y uno siente de que eso es más grave todavía porque daña a los consumidores. Claro. En el caso de Edenred y Pluxi, ¿es menos grave?
Siempre los casos de colusión son graves. De hecho, nuestra Corte Suprema ha dicho de forma explícita, y que a nivel mundial también, que siempre un caso de colusión es el atentado más grave a la competencia, porque evita que agentes económicos que debiesen competir por precio dejen de hacerlo. Entonces, por definición, toda colusión siempre es grave. En nuestro sistema hay colusiones más graves que otras. Hay algunas que tienen pena de cárcel y otras que no. Dentro de las que tienen penas de cárcel, que son las colusiones llamadas duras, o sea, colusiones que afectan precio, zonas de distribución, licitaciones, por ejemplo, encontramos esta. Entonces, teóricamente, sí es un caso de colusión grave. Grave, por lo que tú has dicho, del 2013 al menos hasta 2021 se creó esta colusión. Sí. En segundo lugar, ¿por quiénes fueron afectados? Pues uno piensa, claro, todos alguna vez, quienes hemos trabajado en alguna empresa que tiene cheque restaurante o estos vales habituales, no nos vemos muy perjudicados porque la plata que nos dan en el vale es la misma. Sí. pero eso genera un, eso genera para la empresa un costo que se puede deducir de impuestos también, pero no solamente para empresas públicas, privadas, sino también públicas. O sea, hay a nivel público también se compran este tipo de vales, no solamente de alimentación, sino que también de vestuario. Mm. De hecho, uno de los casos que se comentaban dentro del requerimiento son compras de gendarmería. Cuando gendarmería compra de a cientos de millones. Claro. Y esos son fondos fiscales. Entonces, yo creo que sí estamos ante un caso que puede entenderse como un caso grave, porque es colusión, pero también porque afecta a instituciones públicas y privadas.
¿Hay un fraude ahí al Estado?
Bueno, hay un fraude en el sentido de que estas empresas lo que buscaron era aparentar competencia cuando no la había. Si podemos contar el caso más muy sencilla.
Sí.
Estas son dos empresas francesas y eso tiene algo que ver en el caso Edenred y Sodexo, que ahora tiene este otro nombre. Y el caso es muy interesante porque es un caso de manual de cómo parten las colusiones. Los gerentes generales de ambas empresas se conocían desde México, son dos franceses que se conocían por reuniones en la Embajada de Francia en México. Llegan los dos a Chile y dicen, oh, yo te conozco a ti, estamos en empresas competidoras, ¿por qué no nos juntamos a conversar? Y así empieza una relación que termina en una colusión que, tal como tú dijiste, era una forma de presión, era compensar. Tú participas en esta licitación porque las empresas cuando compran estos vales buscan quién es el mejor postor. Y en el mercado de los vales de colación, si alguno de ustedes que nos escucha o todos hemos recibido algún vale de Sodexo
acá u otra empresa,
reciben, claro, de alguna de estas empresas, hay tres empresas en el mercado. Está Edenred, Sodexo y una más pequeña, que tiene una presión de mercado muy pequeña, un 10%.
A mi paz.
Entonces son las dos más grandes que tienen el 80-90% y una que es muy pequeña. Entonces una colusión de estas dos ya es muy grande. Y por tanto, como ellas se pusieron de acuerdo para no competir y si competían para compensarse, eso significa de que los precios que estaban pagando las empresas o los beneficios que recibían eran menores a los que podrían haber recibido.
Claro.
De hecho, el requerimiento de la fiscalía cuenta casos en los cuales los ejecutivos de las empresas lo ofrecían para levantarse una empresa a otra, porque hay competencia en esto. Te ofrezco los vales de restaurante, los cheques de restaurante y además una gift card. Después el otro gerente llamaba, oye, ¿cómo se te ocurre ofrecer una gift card? Saca eso. Y el otro decía, oye, perdón, la sacamos. O a veces se les pasaba una y ahora compénsame. Y esto lo llevaban todo de una forma muy, como tú dijiste, fraudulenta en el sentido amplio. El mismo gerente de Sodexo decía, esto lo llevaba una hoja de papel que la tenía a mano para que no quedara registro de nada. No era un Excel, sí, era una hoja de papel, el cual el acuerdo se llegaba, la botaba a la basura. Esto se negociaba por teléfonos de prepago, que eran solamente para eso. O sea, claro, hay un esquema que uno podría decir raya también en lo fraudulento. De hecho, hay un caso, como tú que tú mencionas el fraude, de colusión en el mercado de las ampollas, de los medicamentos, las ampollas, estos, ¿sí?, medicamentos que se ponen,
¿claro?,
que afectó a hospitales, en donde el Consejo de Defensa del Estado, lo que recuerdo también, estudió también la posibilidad de creyarse por el delito aquí, en ese caso, dado de fraude, en este, porque afecta a fondos públicos.
Es decir, acá, en este caso, ¿también se podría querellar el Consejo de Defensa del Estado?
Yo creo que al menos se podría analizar desde el punto de vista la afectación a el sector público. Esto es lo que tiene, por supuesto, el Consejo, sí, tiene que definirlo, pero sí hay, esto no es un caso que afecta solo al sector privado,
claro,
sino que también instituciones públicas.
Sí, efectivamente. Es decir, es un caso que se podría ampliar bastante más que solamente este requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica.
Sí, claro. Sobre todo porque además es un caso que, aunque es discutible, podría llegar a algo que aún no hemos utilizado en nuestro país, que es el delito de colusión. Estos son casos.
No se ha ocupado aún,
porque el delito de colusión se crea en el 2016.
Ah, claro, por la ley de responsabilidad.
Antes hubo, debido a todos los problemas que hubo con la persecución en materia de farmacia y luego el, sí, caso Pollo, se vuelve a instaurar el delito de colusión, pero por supuesto que no tiene efecto retroactivo. Entonces, todos los casos que se iniciaron después de eso, 2016, digámoslo así, pueden ser afectados si es que la ejecución del acto comienza después de que el delito ya estaba en vigor. Este es un caso que puede ser discutible que ocurra, porque aunque el hecho partió en 2013, la Fiscalía Social Económica sitúa la responsabilidad de un gerente, Santiago Machado, el gerente de Sodexo, a contar de 2017. Y por eso en el requerimiento que hace la Fiscalía dice a Santiago Machado que no se delató, a él le van a pedir multa y además no dice nada, pero eventualmente puede ser responsable del delito. En cambio, a quienes delataron, los ejecutivos de Edenred, a ellos eximimos de la multa y también de la responsabilidad penal. Entonces lo que la fiscalía está diciendo es, este es un caso que podría eventualmente llegar a tener responsabilidad penal.
Sí, ahora justamente sobre eso, tú mencionaste el tema de la delación compensada, la cual se acogió Edenred, que quedaría exenta de multa.
Sí, en principio, ¿no? Sí.
En principio, sí. Mientras que para Plux sí se le piden casi 40 millones de dólares.
Sí.
Y siempre que suceden estos hechos, hay cuestionamientos por la legitimidad finalmente de esta herramienta, porque se libera un eventual culpable. Sí. Y por otro lado está la necesidad de detectar carteles y la eficiencia que ha mostrado esta herramienta. ¿Qué sucede en este caso en particular? ¿Cómo se tensionan esos dos mundos?
Yo creo que el sistema de libre competencia es de aquellos que en nuestro país no ha tenido una discusión sobre su efectividad. A diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, últimamente con la CMF, cual se ha reestructurado, se han diseñado nuevas políticas. El sistema de libre competencia en Chile, yo creo que hay consenso en que la persecución funciona bien. La discusión es respecto a los recursos que tiene la fiscalía. Siempre el fiscal, por supuesto, en el económico, tiene que quejarse con razón de que faltan más recursos. El tribunal es un tribunal que ve pocos casos contenciosos y, por tanto, el sistema funciona bien. Dentro del sistema está la delación compensada. El problema de las colusiones es que están todos los incentivos para que nadie sepa. Y por tanto hay que romper eso. Me parece que va en la lógica de lo que ha hecho también otras normas penales en la cual se busca incentivar la delación. Tenemos ahora también el mercado de valores, una norma similar. Sí. Estamos discutiendo beneficios también a funcionarios públicos que pueden delatar ciertas situaciones que son ilegales. Entonces, no veo un problema en la delación como forma de poder conocer que hay un acuerdo que por definición busca que nadie lo sepa.
Sí.
La delación compensada tiene un beneficio que está limitado en un 100% al primer delator, lo cual incentiva que colusiones en el que son dos o más, el primero, claro, corra a decirle a la fiscalía, yo fui parte de esto. En ese sentido está bien diseñado. Eso no significa que no tenga responsabilidad el delator en otras circunstancias. Por ejemplo, si hubo daño a consumidores, los consumidores también pueden demandar los daños que sufrieron por una persona que delató. Entonces la delación nos deja inmune completamente. Tiene que pagar, por ejemplo, las costas del juicio. Se va a ver prohibido ejecutar, en el caso de colusión, actos de contratación con el Estado eventualmente. Hay una prohibición para quien es sancionado por colusión para poder contratar con el Estado por un periodo de tiempo, lo cual es una sanción importante para empresas que viven de la venta de productos al Estado.
Como justamente,
como por ejemplo,
este caso,
esta,
¿no?,
que tiene una parte importante de
sí.
esto. También tienen que responder con los consumidores y también con los competidores. Entonces la delación compensada se ve como una exención completa de responsabilidad y no es así. O sea, hemos visto 3 o 4 casos que son relevantes.
Sí, efectivamente. Ahora tú mencionabas también parte de los datos sabrosos que siempre aparecen en estos casos, cómo los ejecutivos se conocían de antes, empezaron a reunirse. De hecho, salieron algunos detalles también de parte de la Fiscalía Nacional Económica, cómo se juntaban en el NOI, este hotel en Vitacura, habían correos en francés, tenían reuniones en las que decían, nos vamos a juntar los primos, claro, porque ambas son empresa francesa, usaban celulares de prepago, como mencionabas tú, pero también otros elementos como, por ejemplo, Telegram, los correos electrónicos personales. ¿Cómo ha cambiado la tecnología, la manera en la que se gestan y se investigan también estos acuerdos ilegales?
Es una pregunta interesante, porque este es un caso en el que gran parte de la información se pudo conocer por una denuncia que recibió la fiscalía. La fiscalía investiga y solicita medidas intrusivas. Mm. Le pide a la Corte de Apelaciones que autorice poder interceptar las comunicaciones. El tema es que interceptar una llamada telefónica en los 90 o 2000 era interceptar tu teléfono.
Sí.
Pero ahora la gente llama por WhatsApp o por Telegram o por quizá otras aplicaciones. Entonces, en la práctica es muy difícil conocer esas situaciones. Por eso se hace más relevante la acción compensada y otro tipo de medida intrusiva, como por ejemplo el allanamiento. O sea, voy a la empresa, te saco los correos, tomo las carpetas, que también pasó en este caso. Por eso la tecnología avanza mucho y hace, como tú has dicho, mucho más fácil poder encubrir estos acuerdos.
Sí, estamos conversando con Felipe Debrado, profesor de Derecho Económico en la Universidad Finisterra y también en la Universidad Católica. Nos estamos quedando casi sin tiempo para hablar del otro caso importante también de esta semana, pero en el caso de Edenred y Plux, lo que viene ahora es la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el TDLC.
Claro, aquí parte el juicio ahora, o sea, esto se inició el día de ayer y por tanto queda todo un procedimiento que puede tardar un año o incluso más. Esto eventualmente puede llegar a la Corte Suprema, como usualmente ocurre. Por tanto, es un caso que va a tomar un par de años en poder resolverse.
Sí, vamos ahora al caso de las telecomunicaciones. Canal 13, TVN, Mega, Televisión, TV Más, La Red demandaron a Google por abuso de posición dominante ante el tribunal. Al parecer son demandas separadas, ¿no? Pero con representadas por un mismo abogado. Ahora, ¿en qué se diferencia este caso? Porque lo más obvio es decir, ok, acá hay una denuncia entre privados, lo otro es la Fiscalía Nacional Económica. ¿Es esa la única diferencia a la hora de analizar estos casos?
No, este no es un caso de colusión, este es un caso de abuso de posición de dominio. O sea, eso es lo más relevante. El abuso de posición de dominio es la situación en la cual una empresa puede no tener la competencia que tiene, no es relevante a la hora de fijar las condiciones a la cual ofrece un producto. No hay ninguna duda de que ahora Google se ha convertido ya en un verbo, la gente googlea cosas y por tanto no hay mucha prueba necesaria para decir que Google es el dominante del mercado de las búsquedas.
Sí.
Pero no solamente de las búsquedas, porque cuando uno busca en Google, Google ya no solo te entrega el resultado, como cuando estábamos en la universidad y uno Google era una cosa muy nueva y había Altavista o Yahoo u otros y uno competía por quién te entregaba mejor resultado. Ahora te compite también por cómo se integra la IA. Entonces ahora hay un modo IA en Google. Pero hay otras cosas que son complejas para este caso y es la que señala justamente el rendimiento de los canales. Por ejemplo, la publicidad de Google integra también muchas veces el contenido de los canales de televisión, de las radios, de los diarios, en general, de los medios de comunicación.
¿Cómo?
Los resultados que se entregan, muchas veces, en la parte cuando uno busca algo, te va a incluir una parte arriba,
sí,
en
anuncio.
La cual un anuncio. Y más que anuncio, hay una sección ya como de Google News en la cual Google está operando como una plataforma de noticias. Entonces, no necesita tener, que es lo que alega justamente los canales, periodistas invertir en infraestructura, porque lo que hacen es tomar el contenido de los canales, radios o medios de comunicación en general, y los informan, y la gente ya no tiene que hacer clic. O sea, si yo quiero buscar qué pasó con tal cosa, basta leer lo que Google me dice que pasó. El problema de eso es que si uno hiciera clic, aún así se abre una página de Google. Y luego se abre la página del canal. O sea, tienes que sumergirte un poco más. Y los medios de comunicación, lamentablemente todos los medios de comunicación, están viviendo no del pago directo de los consumidores, sino que en realidad de la publicidad que generan. Y por tanto, si la publicidad se la lleva Google, los canales, los medios de comunicación, no reciben por eso. Y genera un incentivo, finalmente, a que Google utiliza eso sin pagar, que es el argumento, debidamente, y por eso abusa de la posición que tiene Google en el canal de búsqueda, para integrar esa información y que la gente no llegue finalmente al canal.
Ahora, la mayoría de las visitas que llegan a los sitios web de noticias también son a través de Google. Entonces hay una codependencia finalmente.
Exactamente, y ese es el problema. El problema es que los medios de comunicación dependen de Google, finalmente, para poder llegar ahí. Pero también la forma en la cual están entregando la información también depende de empresas relacionadas con Google, como YouTube. Entonces, para monetizar sus videos, tienen que subirlo a YouTube. Y lo que va a hacer Google es, si te quiere mostrar un canal, no te va a decir, entremos a ver el canal 13, por ejemplo, desde canal13.cl, que quizá tiene un sistema distinto a YouTube. Sí. Te dice, entra a YouTube. Eso se llama autopreferencia.
Sí.
Y es una forma de abuso. Entonces, es normal de que yo prefiera a una empresa relacionada conmigo. Pero cuando eres dominante, dominas el mercado de las búsquedas, si te autoprefieres, eso también puede ser una forma de abuso, porque no puedes llegar finalmente al resultado que podría generar recursos por sí solo.
Sí, ahora, este es un caso que se está dando en Chile, pero que se ha visto replicado también en varias partes del mundo, con otros tipos de medios de comunicación. También hay una demanda, de hecho, de Copesa, del Mostrador, de Radio Cooperativa. Sucedió algo muy similar en Australia, en Canadá, en Europa, y viendo eso como un ejemplo, ¿hacia dónde seguramente va a ir transitando el modelo chileno? Tomando como experiencia también lo que está pasando a nivel internacional.
A ver, en Europa el tema fundamental ha sido la búsqueda de evitar la autopreferencia, que es que Google prefiera sus resultados, sus canales, y termine siendo regulado para que le permita a los canales o a los medios de comunicación poder generar sus propios recursos por la vía de llegar directamente hacia ellos. El Tribunal de Defensa y Competencia lo que se le ha pedido en este caso es una multa del 30% de los ingresos por publicidad, que es gigante.
Sí.
Pero también medidas estructurales, es decir, que Google deje de autopreferirse, entre otras cosas, y con eso le permite a los medios de comunicación llegar más directamente hacia el consumidor tratar de evitar pasar por Google para que Google entonces tenga una ganancia, pero que sea legítima por el servicio que hace de intermediación y no se apropie, entre comillas, del contenido de los canales.
Bueno, hay toda una discusión también sobre el trabajo de las empresas de clipping, que también está relacionado. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para hablar de
son muchos temas muy interesantes,
así que te vamos a estar invitando nuevamente.
Encantado.
Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Universidad Finisterra y de la Universidad Católica, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Que estén muy bien.